La realidad, la ciencia y la fantasía a través del mundo del sonido. Universo Audio.
Buenas tardes, Trinidad.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Yo también, dentro de lo que quepa. ¿De qué vamos a hablar hoy?
De los neandertales, ¿te parece bien?
Es un tema delicado, ¿eh? Pero con una condición, no vamos a hablar de política, ¿eh? Uh-huh. Este no es un programa sobre política, sea lo que pensemos. Y recuerdo a los oyentes que casi todos los temas o buena parte del programa que vamos a desarrollar, que desarrollamos todas las semanas, está en nuestro canal de Telegram, que se llama igual que el programa, Universo Audio. Así que es muy fácil. Si no estáis suscritos o suscribís a Telegram, buscáis el canal Universo Audio y ahí hay un montón de material interesante, incluido el material del que hablamos en el programa. ¿Y qué más? Cuéntame algo más.
¿Qué es lo que sabemos de los neandertales?
¿Qué es lo que sabemos de los neandertales? Pues tú y yo, desde luego, no sabemos mucho, yo creo, ¿eh? Y la verdad es que los especialistas, pues desde hace poco tiempo, porque los primeros fósiles de neandertales fueron descubiertos en el siglo XIX, o sea, casi anteayer históricamente. ¿Tú hablas alemán?
Un poco, sí. Ambition.
Yo lo sabía. Pues si hablas alemán sabrás que Tal en alemán significa valle. ¿Lo sabías?
Pues no, mira.
No, pues ahora ya lo sabes. Entonces, Neandertal significa, tú misma lo dices, el valle de Neander.
Ah.
Y es como decir el valle del Paz o el valle de... Neander es el nombre geográfico. ¿Por qué? Pues porque este valle que está cerca de Düsseldorf es donde se descubrieron los primeros fósiles de neandertales, fósiles que hacían sospechar que aquello no era ni un político ni un ser humano normal.
¿Y se sabe qué aspecto tenían los neandertales?
¿Qué aspecto tenían? Pues claro...
¿Cómo los imaginas tú?
No se hacían selfies los neandertales, que yo sepa, por lo menos. Así que no nos queda mucha constancia de los selfies de los neandertales. Pero tenemos una especie de selfies de las calaveras y los huesos y estas cosas que reúnen los arqueólogos. Y según los arqueólogos, pues eran parecidos a nosotros, no exactamente iguales. Y ocuparon la Tierra mucho antes que los humanos, eso sí.
¿Y entonces cómo averiguaron su antigüedad?
Buena pregunta, sí, señor.
En esa época, porque no habría muchos elementos de medición, ¿no?
No, y sobre todo no les podían preguntar, ¿no? Y además no tenían calendario, o sea que la cosa era difícil. Pues hay un método que usan todos los arqueólogos, del que seguro que hemos oído hablar todos, que se llama datación por carbono 14. ¿Y en qué consiste? Lo voy a explicar, que no es muy difícil. Hay varios tipos de carbono, ¿no?, que para nosotros son indistinguibles y que no alteran en nada las funciones del cuerpo. O sea, tú puedes estar funcionando con carbono normal, carbono 14, no hay problema, el cuerpo no nota nada. Pero este carbono 14 se va formando constantemente en la atmósfera, gracias a los rayos cósmicos que inciden, chocan con los átomos de carbono normal y generan esta variedad de carbono 14. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las plantas absorben ese CO2 con ese carbono 14 y los animales se comen a las plantas, como tú bien sabes, por cierto. Entonces, nosotros nos comemos a los animales, no todos, pero yo por lo menos sí, y los seres humanos, pues entre los animales y las plantas, todos tenemos una proporción de carbono 14 en nuestro organismo, ¿no? Es una proporción que es conocida, porque más o menos comemos lo mismo a lo largo del año o de la vida. Entonces, aquí está la clave de todo. Cuando un animal o un ser humano incluido se mueren, ya dejamos de ingresar carbono 14 porque ya no comemos. Entonces, el carbono 14 que queda en el organismo se va desintegrando lentamente, tanto que cada 5.700 años se reduce a la mitad. Es un proceso de desintegración radiactiva, bueno, desintegración nuclear, digamos, ¿no? No es radiactiva.
Pues mira, he encontrado esta canción de los años 70, a ver qué te parece.
¿Una canción de los años 70? Uh-huh. ¿Que habla de qué?
Sobre los neandertales.
No me digas, ¿en serio? Bueno, pues vamos a ver, a ver, a ver, a ver, sí, sí. Ah, sí, sí, ya la recuerdo. Se llama I'm a Neanderthal Man y está cantada por Elton John.
Oh.
No podías haber escogido mejor. ¿Te parece que la escuchemos ahora?
Venga, vamos a ello. Oye, Carlos, me ha surgido una pregunta.
A ver.
¿Cuánto tiempo duraron los neandertales en el mundo?
Uy, pues claro, yo no estaba allí, pero según los arqueólogos, unos 300.000 años. Wow. En Europa y en Asia, que es donde vivieron, porque fuera de ahí parece que no se han encontrado fósiles. Uh-huh. Hay un dato curioso. En la isla de Jersey, ¿sabes dónde está?
No.
Cerca de entre Inglaterra y Francia.
Ajá. Uh-huh.
Pues vivieron más de 40.000 años, que son, son generaciones, ¿eh? Pero hubo largos periodos en que, curiosamente, esa isla no era una isla, sino que estaba en mitad del continente. ¿Por qué? Porque ya sabes que el continente suben y bajan, uh-huh. Y las mareas y estas cosas.
¿Cómo ha cambiado la superficie de la Tierra, vaya?
Pues imagínate, la isla de Jersey era una isla y ahora era continente y ahora es una isla. Imagínate cómo se habrá inundado todo eso, ¿no? El clima también cambió mucho. Porque la época en la que vivieron los neandertales coincidió con una glaciación tremenda en el continente europeo, Ajá. Con temperaturas de hasta menos 20 grados. Imagínate, habría que cazar ahí mamuts y ponerse las pieles y hacer hogueras y esas cosas, ¿no? Además, el nivel del mar, pues claro, era mucho más bajo que el actual, ¿no? Según algunos científicos, la adaptación al clima tan frío hizo que desarrollaran una nariz más ancha que la nuestra. Esto yo no me lo acabo de creer, pero en fin, los científicos lo dicen. Claro, es cierto que tenían que inhalar mucho aire para mantenerse calientes, ¿no?
¿Y sobre la inteligencia? ¿Qué se sabe sobre su inteligencia?
Pues,
¿están menos evolucionados que actualmente el hombre de ahora?
Esa es la idea que todos tenemos. Claro, es difícil saberlo porque los cerebros no son como los huesos, no se conservan cerebros, se conserva la forma del cráneo y de ahí se puede deducir, bueno, pues igual tenía los sesos más pequeños, el cerebro más pequeño y a lo mejor es que era más tonto, pero pues, bueno, hay insectos que saben hacer cosas que tú no te lo creerías y tienen un cerebro de tamaño de un alfiler, ¿no? De la punta a un alfiler. El indicio más evidente que tenemos de su inteligencia era una técnica que desarrollaron para cortar el pedernal, ¿sabes? No es fácil, no creas tú, hay que como sacarle escamas y esquirlas y tal, pero permite fabricar armas muy eficaces, no solo para cazar, sino para cortar la carne. Imagínate que no tenían cuchillos, ¿no? Tú cazas un cacho de mamut y a ver cómo lo divides en varios trozos para dar de comer a tu prole.
Entonces no era muy fácil cazar un mamut.
Ahora iremos a eso, ahora hablaremos de eso. Pero yo quería mencionar primero que, claro, evidentemente eran nómadas y eran grandes cazadores. Y en particular de los mamuts. Y ahora voy a responder a tu cuestión, porque tú te puedes imaginar que cazar a un mamut no era nada sencillo, ¿no? Uh-huh. Cualquiera que haya visto un mamut en un dibujo, ya no existen, claro. Hay que crear una estrategia para cazarlo. Tú solo no vas a salir ahí con una piedra o una lanza, ¿no? El mamut pues te lamina. Hay que ponerse de acuerdo un grupo de personas y, por lo tanto, los neandertales no podían vivir aislados porque tendrían que comer piedras, ¿no? Y además no solo para cazar, porque, claro, seguramente descubrieron que la endogamia entre miembros de una familia pues producía resultados nefastos, ¿no? Como los borbones bien saben. Te casas con tu prima o con tu hermana o estas cosas y al final pues acaban todos oligofrénicos, ¿no? No me refiero a los borbones en particular, pero en fin, que se generan muchas taras genéticas, ¿no? Entonces tenían que buscarse los grupos entre sí para intercambiar mujeres y poder renovar el código genético, ¿no? Y la especie, ¿no? Y además... se supone que para ponerse de acuerdo tendrían que intercambiar señales, ¿no? Un idioma, ¿no?
¿Y cómo se comunicaban entonces?
Pues claro, es difícil saberlo, pero lo que sí sabemos es que tenían una laringe parecida a la nuestra, pero más alta. Estaba colocada anatómicamente más alta, con lo cual tenían voz de pito. Es difícil imaginarse un neandertal con un garrote y una piel de mamut hablando con voz de pito. Pero parece que eran así, ¿no? Habría sido divertido, ¿no?
¿Y usaban palabras?
Ah, esa es una pregunta muy buena, pero yo no la puedo responder. Quizá solo usaban gestos o exclamaciones, ¿no? Pero desde luego sí, su cráneo era muy distinto del nuestro y la región que se ocupa del lenguaje en nosotros, que es la parte frontal, me parece, pues estaba muy aplanada, con lo cual probablemente no tenían un lenguaje desarrollado, ¿no?
¿Y había muchos?
Había pocos proporcionalmente. Eran como unas decenas de millares repartidos por toda Europa, ¿no? Eso es lo que se piensa en función de los fósiles.
¿Y por qué no sobrevivieron?
Pues,
¿qué pasó?
Si no, tampoco se sabe. Hay quien dice que cuando aparecieron los seres humanos... ellos se extinguieron cuando aparecieron los humanos, el Homo sapiens, pero hay quien dice que les transmitieron enfermedades, hay otros que se aparearon con ellos. Todo esto sucedió hace unos 40,000+ años, ¿no? Lo que sí parece evidente es que se aparearon entre las dos especies, o sea, que eran compatibles, por lo menos físicamente, ¿no?
¿Y eso cómo se sabe?
Pues porque muchos de nosotros llevamos o llevan, no lo sé, yo no sé si llevan alguno o no, entre un 10 y un 20% de genes neandertales. Oh. Y repito que este no es un programa sobre política.
Pues no queda ya mucho que decir entonces, ¿no?
Pues
los neandertales.
No, no queda mucho que decir, por lo menos en lo que a mí respecta. Y yo creo que conviene que nos desahoguemos un poco dándonos ese paseo histórico por las calles de Valencia, ¿no?
Venga,
que nos va a traer nuestro buen amigo Salvador Raga. Salvador Raga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Estoy dispuesto a daros ese desahogo pertinente,
sí,
por una de las plazas más emocionantes de nuestra ciudad.
Sí, pues está muy bien, porque como el programa anterior hablamos de puentes, si recuerdas, te propongo que hoy hablemos de la Plaza del Pilar, que bueno, que tiene que ver con los puentes de alguna manera, ¿no?
Sí, señor.
Por los pilares, quiero decir, no por los puentes. Los puentes tienen pilares, y bueno, es una asociación un poco traída por los pelos, pero vamos, te doy la palabra.
Bueno, una asociación un poco forzada, pero bueno,
pero
si no es Ebero, Eventrovato.
Exactamente, la radio.
Y aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid, también por eso.
Exactamente.
Bueno, esta elección de la Plaza del Pilar, desde luego, es una elección tremendamente certera, porque estamos hablando de la zona cero de uno de los barrios más antiguos, más entrañables, que forman parte de los barrios de Ciutat Vella, y hablamos ni más ni menos que del barrio de Belluters o del barrio de Sedero. Es decir, que la Plaza del Pilar es el centro neurálgico, es la zona cero, es de donde parte el ADN de este barrio, no es ninguna exageración, y desde luego vamos a intentar fundamentarlo adecuadamente. Esta plaza, además, es una plaza bastante radial, a ella se accede por cuatro calles, como son las calles del Horno del Hospital, la calle de Roger de Flor, que fue además navegante y militar en épocas de la conquista, la calle Maldonado y la calle del asilo de la infancia.
Para los que no conozcan Valencia, esta es una plaza esencial en la estructura urbanística de Valencia. Es uno de los centros neurálgicos de la ciudad, ¿no?
Absolutamente, y casi como de suyo, esta plaza se convierte en una plaza esencial dentro del barrio, desde luego también por su importantísima importancia histórica. A ninguno se nos escapa que obviamente el nombre de Plaza del Pilar debe venir porque allí estuvo el convento dominico y además cuya iglesia fue dedicada a la Virgen del Pilar, y además este convento llega desde el siglo XVII, 1618, por un mercader de libros que se llamó Baltasar Simó de Valterra. El origen de Baltasar Simó de Valterra era un origen zaragozano, y desde luego esto determinó de una manera radical que la Virgen del Pilar fuese la patrona de este convento, y se ubicó precisamente allí para que los frailes de este convento pudiesen visitar a los vecinos a los enfermos que estaban en el vecino Hospital General. Es decir, por un tema de proximidad, se ubica allí precisamente para que los frailes hagan esa labor asistencial caritativa con los enfermos que estaban en el hospital y que estaba a apenas unos 50 metros. Estos terrenos para asentar este convento procedían de una compra de varias casas de la antigua plazuela de la cofradía de Santa Lucía, también vecina del hospital, y esta cofradía de Santa Lucía, pues hoy podemos recordar que tenemos una ermita de Santa Lucía prácticamente en la esquina de Guillem de Castro, también dentro de los terrenos que procedían del Hospital General, con lo cual, a pesar de que el origen esta era una iglesia pequeñita, en 1660 se hizo de nueva planta para darle la monumentalidad o cuasi monumentalidad que hoy pueda tener esta iglesia. Además, es verdad también que con el fenómeno de su amortizador de principios del siglo XIX, en 1834, concretamente, Carlos, este convento fue suprimido y fue convertido también, como otros, en un cuartel militar bajo el nombre del cuartel del Pilar. Por eso es por lo que entonces la iglesia se puso a disposición del arzobispado, se desmembró lo que era el convento, que como decimos empezó a ser un elemento militar, y se amplió la advocación de la Virgen del Pilar también a San Lorenzo Mártir. Sabemos porque además hicimos uno de nuestros paseos por la calle Navellos, que la actual iglesia de San Lorenzo la tenemos en la calle Navellos, enfrente del Palacio de las Cortes Valencianas, pero también esta iglesia del Pilar se completa con su advocación del gran mártir de Huesca, San Lorenzo. Esta iglesia, yo, como te he dicho antes, podemos poner en solfa si es más monumental o no es monumental, pero es verdad que sí que destacan en ella pues una serie de azulejos tan valencianos como tenemos en muchas iglesias de la Comunidad Valenciana, que sobre todo decoran capillas laterales y que representan milagros, procesiones de penitentes, la predicación de santos dominicos como San Vicente Ferrer y Santa Catalina de Siena. Además, tenemos que recordar a nuestros oyentes que otro gran santo dominico, en este caso también valenciano, como San Vicente Ferrer, fue San Luis Bertrán, y tenemos su casa natalicia pues enfrente del Almudín. Y además, uno de los Cristos más entrañables para los valencianos, que es el Cristo del Salvador, también tiene su representación en forma de escenas representadas en azulejos en estas capillas laterales, que como he dicho, pues bien valen una misa como París. Vaya. La forma de esta iglesia además es de una L un poco irregular, y también además la forma de la plaza es de una L irregular, porque casi todos los edificios al final han acabado siendo reedificados, ¿no? Entonces allí se planta, como sabemos, la falla del Pilar, que además es de sección especial, se representan estos altares de San Vicente Ferrer con la representación de un milagro que allí se remonta al año 1878, ni más ni menos, y es que además esta falla de la que estamos hablando, y que muchas veces pues la visita de fallas de sección especial es la que nos dan un conocimiento de dónde están determinados sitios, sino muchísimos valencianos, estoy seguro que ni se hubiesen acercado al barrio de Campanar, aunque hubiese sido con la excusa de visitar la monumentalidad que año tras año pues tenía la falla de Nou Campanar. Y además, en este barrio está la sede del Gremi de Fusters, por tanto, también esta tradición de carpinteros junto con la de sederos o velluters está tremendamente omnipresente en este lugar.
¿Todavía hay carpinterías por allí, artesanas?
Bueno, no carpinterías, pero sí aquel gremio que en el momento en el que históricamente fue un gremio tremendamente pujante, y es verdad que hoy estas calles gremiales que tenemos en Valencia, como hemos visto en otras ocasiones, hacen referencia a la memoria del asentamiento de determinados oficios, pero realmente esos oficios hoy en día ya no tienen virtualidad porque muchos de ellos acabaron siendo arrasados por la revolución industrial, por la modernización de las máquinas, y finalmente se convirtieron en meros artesanos. No digo que no haya algún pequeño carpintero dentro del barrio, pero desde luego aquella tradición que hacía que muchos de ellos estuviesen asentados aquí, pues desgraciadamente ha perecido. Y finalmente, para acabar con estas pinceladas que estamos dando a la Plaza del Pilar, decir que entre 1840 y 1844 esta plaza tuvo un nombre tan singular como Plaza de Chapalangarra.
No me digas.
Por el apellido de un patriota que se llamó Joaquín de Pablo Chapalangarra, pero tras 4 años de muchos nombres de personajes liberales de Valencia, desapareció para volver a ostentar ese nombre tradicional y no de personajes efímeros que hoy se nos antojan que le hurtaron, aunque fuese de manera efímera, pues el verdadero nombre que esta plaza debe seguir
que
ostentando
es mucho más
por los siglos de los siglos. Amén.
Sí, mucho más pronunciable, sobre todo, ¿no?
Claro.
Oye, es que yo pensaba que te tendría que cortar porque es una plaza tan especial dentro de la ciudad que el material que debes tener es enorme y comprendo que te has restringido lo más posible, ¿no?, para ajustarte al tiempo del programa.
He intentado ser sintético, sobre todo porque sí, como siempre tengo la sensación de que son tantas cosas las que quiero decir, que al final el formato de esta intervención es limitado, pues aquí he intentado ser especialmente quirúrgico, pero si quieres podemos alargar para hablar de las procesiones de agonizantes que pasaban por el convento del Pilar y que en tiempos de Semana Santa pues recogían determinadas imágenes cuaresmales o
pues mira,
religiosas.
Si lo puedes hacer en 2 minutos o 2 y medio, encantado.
Claro que sí. Pues mira, fíjate que las procesiones de penitentes en Semana Santa fueron procesiones que dieron a Valencia gran lustre y gran fama en muchísimos lugares de la península y que desde luego se vino aquí en tiempos de San Vicente Ferrer, prácticamente desde finales del siglo XIV, sobre todo porque Valencia ha sido un lugar donde la imaginería religiosa ha sido algo tremendamente potente. Claro, no vamos a hablar ya de las grandes sagas como los Octavio Vicent, etcétera, etcétera, de imaginería religiosa, mucha de la cual pues se desapareció en tiempos de la Guerra Civil, pero hubo una procesión de penitentes especialmente famosa que pasaba precisamente por la cofradía de la Sangre de Cristo, en lo que hoy es la Sangre de Cristo, para ir a recoger el Cristo yacente, que después pasaba por la cofradía del Pilar, precisamente atravesando lo que hoy sería San Vicente, calle Cotanda, y atravesaría la calle del Hospital para llegar al Hospital, y después, como destino natural de esta procesión de penitentes para regocijo del pueblo valenciano, pues acababa en el Hospital General para, con las dos grandes imágenes de ese recorrido, ir a visitar a la Virgen también del Hospital como, digamos, culmen de esta procesión penitencial que, como digo, dio momentos de gloria y llenó de crónicas mucha de la literatura de aquel momento.
Estupendo. Bueno, pues ahora sí que ya se nos acaba el tiempo, por desgracia. Y bueno, tengo que darte las gracias una vez más por tu inmensa erudición y por el trabajo que has desarrollado preparándote esta intervención. Salvador Raga, muchas gracias y hasta el próximo programa.
Hasta siempre que me llaméis, Carlos.
Bueno, pues ya estamos casi listos para la entrevista, pero ¿sabes qué querría hacer, Trini?
Dime.
Pues me gustaría escuchar algún tema, tú que sabes tanto de música y tienes tan buen gusto, me gustaría escuchar algún tema musical que tuviera alguna relación con los neandertales. ¿Has encontrado alguno por ahí?
Pues sí, mira, te voy a proponer esta, que me ha gustado, a ver qué te parece.
A ver, enséñamela, que la vea yo por lo menos. Uy, esta portada es impresionante, ¿eh? La voy a poner en el canal de Telegram.
Universo Audio. Recuerden, si quieren buscarla.
Universo Audio en el canal de Telegram. ¿Cómo se llama la canción?
Troglodyte, de Jimmy Castor Bunch.
Troglodyte, el grupo Jimmy Castor Bunch. Vamos a escucharla.
What we're going to do right here is go back. Way back, back into time. When the only people that existed were troglodytes. Cavemen. Cave women, Neanderthal, troglodytes. Let's take the average caveman at home, listening to his stereo. Sometimes he'd get up
try to do his thing. He'd begin to move. Something like this. Tired of dancing alone, he'd look in the mirror, he'd say, gotta find a woman, gotta find a woman, gotta find a woman, gotta find a woman. He'd go down to the lake where all the girls would be swimming or washing clothes or something. He'd look around and just reach in and grab one. Come here. Come here. He'd grab her by the hair. That today, fellas, because it might come off. You'd have a piece of hair in your hand, she'd be swimming away from you. This one woman just laid there, wet and frightened. He said, move. Move. She got up. She was a big woman.
Vamos a dar un salto impresionante en el tiempo, sobre todo, más que en la geografía, y relajarnos un poquito también con una dosis de cultura que nos hace mucha falta. Vamos a entrevistar hoy a Juan Antonio, a ver si ahora Juan Antonio del Barrio, disculpad, me he perdido el papel por un momento. Juan Antonio del Barrio, que es profesor de literatura y académico numerario de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. Buenas tardes, Juan Antonio.
Buenas tardes.
Vamos a ver, te voy a entrevistar a ti porque sé que eres un experto en Antonio Machado y sabes mucho de su vida y de su obra, y de todo eso estamos sedientos de conocer. Así que me gustaría que empezaras haciendo una, más que una biografía, antes de hablar de su vida, vamos a hablar del contexto histórico, ¿no?, en el que se desarrollaron los primeros años de Antonio Machado, aquello del patio de Sevilla donde creció un limonero, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurría en España en aquellos años?
Bueno, pues Antonio Machado, como bien dices, nació en Sevilla en 1875, que es justo el año de la restauración borbónica, después de ese intento fallido, bueno, de ese intento de año y medio de Primera República Española. Eran tiempos de decadencia en lo que es la política, la sociedad, la economía española, que rematarían unos años más tarde con el desastre del 98, con la pérdida de las últimas colonias. Precisamente Antonio Machado se va a sentir, digamos, perteneciente con sus inicios en la escritura a ese grupo que dará nombre a Azorín, de la generación del 98, modernismo, que será una manera de responder pues a esa decadencia, a la crisis general que se vivió en el mundo occidental por la crisis también del capitalismo y del materialismo de entonces, y a la que se suma la crisis española de la pérdida de las colonias y de la decadencia económica y social de la restauración. Efectivamente, esos años primeros de Sevilla en el Palacio de las Dueñas, del cual uno de los, bueno, del cual era administrador su padre, abogado, administrador de los duques de Alba, y por eso pudieron vivir en un solar, vamos, en una casa del Palacio de las Dueñas, y que tanto recordará Antonio Machado en su poesía.
Y que debía ser maravillosa, ¿no? El patio ese yo lo he imaginado muchas veces como un lugar lleno de sensualidad.
Sí, la verdad es que los primeros poemas de Antonio Machado de Soledades están ambientados en ese jardín, en ese patio infantil, y siempre llevará precisamente esa sensualidad y esa vegetación y esos aromas del limonero, de la albahaca, de las macetas de su madre, en esa infancia maravillosa que tuvo esos años, sí.
Es muy chocante, ¿no?, el contraste entre esa sensualidad inicial de la infancia de Machado y después su vinculación sentimental a Castilla, ¿no? Precisamente todo lo contrario, ¿no? Son paisajes mucho más austeros. Pero vamos por partes. Sí, me gustaría, ahora sí que me gustaría hacer una breve semblanza de la biografía de Antonio Machado.
Bueno, pues Antonio Machado pasó esos primeros años de su vida en Sevilla. Cuando el abuelo, también Antonio Machado, fue destinado, porque era catedrático de Ciencias Naturales, había sido en varias universidades en Santiago y en Sevilla, pero cuando fue destinado a Madrid, pues toda la familia se traslada a Madrid y aprovechan además para educar a los hijos, a Antonio y a Manuel, en la institución libre de enseñanza que dirigía entonces Francisco Giner de los Ríos y que era esa iniciativa pedagógica modernísima, ¿no?
Un semillero maravilloso de toda una generación de grandes, grandes artistas españoles.
Sí, efectivamente, ahí se formaron tantos de esta generación, y en esa energía de aprovechar las propias potencias y la propia energía que cada alumno tenía, en una enseñanza mixta, en una enseñanza muy en contacto con la naturaleza, y hablabas del paisaje, precisamente muchas veces los alumnos de la institución libre salían a la Sierra del Guadarrama, porque Francisco Giner de los Ríos era un enamorado de la Sierra de Guadarrama, y todo ese excursionismo investigador despertaba en los alumnos pues el ánimo de estudiar la ciencia, de estudiar la sociedad, de estudiar la botánica, la mineralogía, incluso el folclore. Bueno, eso también le venía a Antonio Machado de su padre, ¿no? Fue una formación muy intensa la que recibieron. Con el paso de los años, pues el abuelo muere, el padre también intenta... ¿Sí? ¿Me oye?
Sí, perfectamente.
Sí, perdón. Intenta viajar a América para trabajar y aportar también economía a la familia, pero también fallece al volver a España, y entonces Manuel y Antonio se sienten con la responsabilidad de trabajar. Hay algún viaje de Manuel a Francia, a París, para trabajar en la editorial Garnier, después le seguirá también Antonio, en un segundo momento trabajará Antonio como cónsul de Guatemala, porque en París habían conocido también efectivamente a los poetas modernistas de la época, tanto hispanoamericanos, Rubén, Enrique Gómez Carrillo, como a los propios poetas franceses de la bohemia. El francés de Antonio Machado es un ejemplo también de aprendizaje, digamos, autónomo, y al regreso a España pues será el propio Giner de los Ríos el que le invite a presentarse a la cátedra de francés. La aprobará en 1907, su primera plaza será en Soria, donde conocerá a su mujer Leonor. Después, muerta su Leonor de tuberculosis, pedirá el traslado para alejar de su recuerdo y de su sentimiento esos paisajes de Soria por donde había paseado tantas veces con ella, y le darán el traslado a Baeza. Querrá huir del campo castellano con las encinas y se encontrará con los olivos jienenses, que se parecen a las encinas.
Pues sí.
Y después pedirá un nuevo traslado años más tarde a Madrid. No lo conseguirá en Madrid, y esa será la razón de que venga también a Segovia entre el año 19 y el año 32. Aquí ejercerá una labor de difusión de la cultura, aparte de dar clase de francés en el Instituto General y Técnico, como había hecho también en otros institutos de Soria y de Baeza, y se insertará en una iniciativa que se llama la Universidad Popular, de impartir clases a obreros que no tuvieron ocasión de recibir enseñanza arreglada en su infancia, ¿no? Una iniciativa altruista de la Universidad Popular, que es la antecedente o la predecesora de la Academia de San Quirce, a la que yo pertenezco en Segovia.
De la que después hablaremos, recuérdamelo, sí. Porque quiero que hablemos también de esa academia.
Muy bien. Aquí en Segovia también su compromiso literario y su compromiso político pues irá también creciendo en favor de la República, y en el año 31 él había organizado algún mitin y alguna declaración en Segovia a favor de la República, y el año 31 pues subirá al balcón del Ayuntamiento de Segovia una vez que ha logrado el vencer la República en las urnas en abril del 31. En el año 32 irá a Madrid, cambio de destino como catedrático, y después en el año 36 con el estallido de la Guerra Civil pues le tocará ser consecuente con su apoyo a la República y entonces exiliarse poco a poco, no tanto porque él quisiera salir de Madrid, sino porque, digamos, el gobierno de la República le invita a salir hacia Valencia de manos de Rafael Alberti y de León Felipe, primero hacia Valencia, Rocafort, después Barcelona, a medida que se van tomando, que los fascistas, el ejército nacional fascista va tomando posiciones, y después pues exilio en Colliuri y muerte en febrero del 39.
De acuerdo. Me gusta que hayas mencionado a Manuel Machado, porque fue un gran escritor que quedó eclipsado en buena medida por la fama de su hermano Antonio, ¿no? Después quizá lo mencionaremos un poco más en detalle, por lo menos en el punto de vista de su obra, pero hay un capítulo que me interesa en particular, es el de Guiomar, ¿no? Todos hemos leído a Antonio Machado cuando habla tanto de Guiomar. ¿Quién era Guiomar?
Bueno, pues Guiomar era una mujer madrileña, era llamada Pilar de Valderrama, aunque esto se supo ni más ni menos que en el año 1981, cuando de manera póstuma ella publicó sus memorias, el libro Sí, soy Guiomar, donde incluía algunas cartas algunas cartas recibidas de Antonio Machado. Pilar de Valderrama es una mujer que en el año 28 vive en Madrid, está casada con Rafael Martínez Romarate, un empresario teatral de pequeño teatro de cámara. Está desencantada porque su marido la acaba de traicionar en su matrimonio, la mujer con la que su marido había estado en últimos meses o últimas semanas se había suicidado allí en la calle del Pintor Rosales, y ella contacta con alguno de los compañeros o amigos de Antonio Machado en el mundo también del teatro, con Ricardo Calvo, y consigue una carta de presentación para venir a Segovia. Era el año 28, Machado estuvo en Segovia del 19 al 32, pues para conocer al poeta. Ella también era poeta, escribió algunos libros como Huerto Cerrado, más tarde Holocausto, y entonces al llegar a Segovia y conocer a Antonio Machado, pues Antonio Machado debió de quedarse enamorado, según cuenta en su biografía, en su magna biografía, a Jan Gibson, Ligero de equipaje, pues debió de quedarse enamorado, prendido de ella, ¿no? Ella desde el primer momento le deja más o menos claro que lo que quiere es una amistad, que lo que intenta es hablar de la obra, de la poesía, de la literatura, pero a partir de ese momento surgirá una relación pues que solo interrumpirá el año 36, la Guerra Civil, una relación de encuentros más o menos clandestinos, porque no se dejaban ver, o en Madrid, en el Jardín de la Moncloa, en la fuente famosa que ahora pertenece a las dependencias del Palacio de la Moncloa, o en un café de las Salesas por el barrio de Chamberí, cerca de donde vivía la madre y el hermano de Antonio Machado, a los que Antonio Machado iba a ver muchísimos fines de semana desde Segovia a Madrid. Una relación que Antonio Machado parece que hubiera querido fuera más intensa, amorosa, más afectiva, más física y más sensual incluso, pero que parece que Pilar Valderrama, que Guiomar, pues le frenó en muchas ocasiones, y en las cartas, pues, y en los poemas también, en esos poemas que le dedica, podemos a lo mejor leer algún verso, en los que le dedica Antonio Machado a Guiomar, que no la puede nombrar como con su nombre real, claro. Pues porque es un seudónimo literario, ¿no? Parece ser que ambientada en, también en La mujer de Jorge Manrique, donde, que también se llamaba Guiomar, siglo XV, donde Pilar y la familia de Pilar tenía una finca en Palencia, Paredes de Nava, ¿no?
De acuerdo. En cuanto a la obra de Machado, me gustaría saber qué influencias ves tú en su estilo y en su temática desde el principio, sí, de su obra.
Bueno, pues en el primer momento, como decíamos al principio, y por el contacto con los modernistas franceses en primer lugar, y luego con la relectura o la reelaboración de ese modernismo que hizo Rubén Darío, pues la verdad es que tanto la temática como el estilo, más el estilo, pues está influido por el modernismo. ¿Qué es? El estilo del modernismo es un uso de, o una búsqueda de, pues de ambientes en el poema que sean exóticos, que sean esteticistas, que sean, digamos, lejanos del ambiente, como decíamos antes, de decadencia de la España de su tiempo, ¿no? Un estilo con muchos adjetivos, con mucha sensorialidad. Es verdad que Antonio Machado después, en El retrato y en su manera de escribir Soledades, que fue su primer libro, pues frena también esa ornamentación y prefiere más la parquedad o la austeridad verbal, pero sí que hay influencia, pues, de Paul Verlaine, sobre todo, de Jean Moreas, de Rubén Darío, con quien es, digamos, amigo también y se encuentra en París con él en el año 12. El modernismo en el estilo y el modernismo, si no tanto en los temas, pero sí en la intención de buscarle algo más a la realidad, porque el realismo, naturalismo ya era un estilo, digamos, caducado, y en la manera de hacer versos del primer Machado quiere buscar esa hondura, esa personalidad, ese análisis de la propia búsqueda de sentimientos, de identidad, con símbolos o metáforas que también son heredados del simbolismo francés, como el parque para representar la introspección, o la fuente para representar el paso del tiempo, o el limonero para representar esa ausencia, a lo mejor, de soledad que le acompañó, digamos, en su biografía afectiva hasta más tarde, ¿no? El recuerdo de la infancia plena afectiva y la nostalgia de esa plenitud afectiva en forma de madre o de familia o de amigos o de pasiones. O sea que la primera de las influencias fue efectivamente el modernismo. Sin olvidar a los españoles Bécquer, Rosalía de Castro, porque precisamente entroncaban muy bien con ese afán de introspección que, sobre todo en el segundo Soledades, Galerías y otros poemas, pues Machado también pretende, ¿no? Todavía un ahondamiento más intenso en el interior de sí mismo, de su pensamiento y de su sentimiento. Un poco más tarde, efectivamente, le va a influir la situación de España. El Campos de Castilla del año 12, pues es tal vez uno de los libros, en este caso de poesía, más representativos de esa búsqueda de la generación 98ista por aclarar cuáles son los valores de España en ese tiempo de crisis, si el paisaje es un valor, si la historia es un valor, y qué momentos de la historia de España han sido un valor, la conquista de América, la reconquista por el CIS y los otros reconquistadores, qué hay en la sociedad española que se pueda salvar. Por eso también es un análisis Campos de Castilla de actitudes, sobre todo negativas o de vicios, como la falta de voluntad o como la codicia, ahí tenemos La tierra de Álvaro González, ¿no? Es decir, que la influencia del ambiente español, histórico, político, de esa decadencia finisecular, pues le influyó también mucho para reflexionar sobre Castilla, que para él y para todos los 98istas, Castilla es España, ¿no?
Venía a ser, un poquito más tarde, tal vez, sí, como un símbolo, ¿no?, de la España derrotada, ¿no?, de la, sí, guerra de Cuba, ¿no?, de la pérdida de Cuba. Se, sí, puede interpretar así, claro, todo esto son interpretaciones subjetivas. Lo que es cierto es que, en general, los escritores empiezan imitando o asemejándose a algún escritor famoso que les haya gustado de su época o anterior, y después poco a poco van encontrando su estilo propio y su personalidad. Y efectivamente a Antonio Machado, desde mi punto de vista, le ocurrió eso, porque el estilo de Campos de Castilla es absolutamente terso y admirable, ¿no?, en el sentido de que es muy expresivo y sin circunvoluciones, ¿no?, y sin exceso de adjetivos ni nada.
Sí, efectivamente, es una poesía...
Es admirable, y encima probablemente recuerda más a Azorín que a ningún otro de los escritores de la época, más que nada por lo conciso, ¿no? Por sí. La ausencia de elementos innecesarios, ¿no? Pero sí. Me gustaría que mencionaras también, porque claro, el tiempo es limitado, el tiempo que tenemos es limitado. Me gustaría que mencionaras también, como he anunciado antes, a Manuel Machado, que también fue un gran autor y que bueno, te dejo a ti que hables de él.
Sí. Bueno, Manuel Machado es efectivamente bebe también en los inicios poéticos de uno y otro. Machado es una, o sea, perdón, Manuel, hablamos de Machado y son dos. Manuel es un año mayor que Antonio, pero vive también esa aventura parisina de conocer el modernismo de primera mano. Y en, lo que pasa es que la poesía de Manuel es además está más influida en ese primer momento también por el folclore popular. No hemos citado que el padre de Antonio Machado, además de Antonio y de Manuel, que era abogado, pero además era un maravilloso recopilador del folclore andaluz y del romancero. Le llamaban demófilo, precisamente ese mote por la cercanía a ese amor al, al pueblo, al ambiente popular, ¿no? Y a la copla popular andaluza. Manuel Machado hereda mucho antes que Antonio, que lo hará después en los años 20, en Nuevas Canciones, hereda mucho antes la influencia del folclore popular, ¿no? Y entonces mezcla precisamente el modernismo, similar al de Antonio Machado, con esa tendencia a la copla andaluza, a las fiestas populares, a los toros, a la temática del cantejondo, ¿no? Y sus libros eran pues muy, muy importantes, ¿no? Algunos de ellos están teñidos también de influencias decadentistas en el sentido del decadentismo francés, como El mal poema. El mal poema es un libro que incluye poemas, bueno, dedicados a la bohemia parisina, a veces a la prostitución, a veces a ese mundo del inicio de las drogas, que también en el final del mediados y siglo, final del siglo XIX, ¿no? Pero poemas contados de una manera exquisita, de una manera estética, ¿eh? Ahí está la provocación del decadentismo, ¿no? Después tendrá poemas también modernistas o libros modernistas como Apolo, Teatro Pictórico, que será pues una especie de repaso de principales cuadros y lienzos de la pintura española, poetizados precisamente con esa sensorialidad de los adjetivos que decíamos antes del modernismo, ¿no?
Sí.
Y también no hay que olvidar que Manuel Machado estuvo durante muchos años, todos los años de la estancia de su hermano Antonio en Segovia, pues compartieron escritura teatral. Los dos, en un tipo de teatro que se llamó teatro poético, que es una especie de transposición de la expresión modernista a una representación de la realidad española, cercana al costumbrismo. Tuvo cierto éxito las obras, tuvieron cierto éxito las obras de teatro de los hermanos, como La Lola se va a los puertos, sí. O Las Adelfas, o Julianillo va al cárcel, es decir, una popularización en verso elegante, pero en verso también suelto, de muchas situaciones de la vida cotidiana española.
Sí, sí, sí.
Y efectivamente Manuel Machado pasará, bueno, pues más desapercibido porque le oscurecerá la figura de su hermano que aún muerto antes, pero su obra pasará más directamente a la historia, y luego pesa también ese prejuicio político de que les pilló la guerra en distintos lugares, porque a Manuel le pilló la guerra en Burgos visitando a una familia religiosa de su mujer, y después efectivamente pues estuvo en la España de Franco con algunas condescendencias literarias y personales, y bueno, eso también ha pasado a la historia en detrimento de su poesía, que es efectivamente muy buena.
De acuerdo, bueno, como eso es un pasado muy remoto, yo creo que todas estas diferencias deben quedar superadas, y de hecho sí. Lo fueron, ¿no? ¿Qué tipo de literatura hizo Antonio Machado? ¿Solamente hizo poesía y estas obras de teatro con su hermano, o hizo más cosas?
No, hizo más cosas. Bueno, ya en los años de Segovia, después del ciclo, digamos, de Campos de Castilla, empezará otro libro de poesía que es Nuevas Canciones, con una poesía más filosófica y más contenida, pero también en el ciclo, en el periodo segoviano, inventa a otros poetas que no existen y sus voces literarias también. algo parecido, aunque con menos desarrollo de lo que hizo Fernando Pessoa en ese mismo tiempo en Portugal, ¿no? Es lo que Antonio Machado llamó los heterónimos o el cancionero apócrifo, ¿no? Creo que Antonio Machado hizo esto para multiplicar sus voces poéticas. Él sí comprendía la iniciativa, digamos, de los poetas vanguardistas que intentaban imponer, digamos, una metáfora o una imagen poética por encima del sentimiento, por encima del valor afectivo o humanístico del poema, ¿no? Y él, aunque lo comprendía, pero no lo compartió. Digamos que sus nuevas canciones de Segovia son una búsqueda de otras voces poéticas, experimentando, recuperando otra vez el folclore. Pero contestando a la pregunta, él, en los años de Segovia también, imagina a dos de esos poetas apócrifos que son los complementarios, Juan de Mairena y Abel Martín, y entonces imagina toda una escritura en prosa y la escribe. El libro de los complementarios es una colección de ensayos sobre filosofía que siempre le había interesado a Antonio Machado desde los años de París, donde escuchó a Henri Bergson, pero también sobre crítica literaria, y les pone a pensar, digamos, a estos dos filósofos, pensadores, profesores, les pone a pensar sobre distintas cuestiones, incluso sobre la situación de España, sobre la política, sobre la cultura. Y ese pensamiento lo transcribe Antonio Machado en una prosa ensayística que es una verdadera maravilla. Escribió también muchísimas cartas con sus contemporáneos, con Unamuno, muchísimas, con Rubén Darío, con Ortega y Gasset, el joven filósofo con el cual él también terminó de estudiar filosofía, porque la carrera que estando en los años en Segovia estudió Antonio Machado fue filosofía, y uno de sus profesores era en la Universidad Central Ortega y Gasset. O sea, muchas cartas, un epistolario que aunque se forme parte de la expresión íntima del autor, pero que podemos relacionar con esa prosa suelta, pero con esa prosa directa muy clara de los ensayos también incluidos en los complementarios.
Sí, bueno, una última pregunta. ¿Qué es la Real Academia de San Quirce?
La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce es una institución cultural en el ámbito segoviano que trabaja hoy día pues por la cultura segoviana, por la investigación histórica, por el estudio del arte en lo que es Segovia capital y provincia, con publicaciones, con investigaciones. También está al tanto, digamos, del cuidado del patrimonio. Muchas veces instituciones piden informes a los historiadores del arte que forman parte de la Academia San Quirce. Somos 15 académicos numerarios, normalmente historiadores del arte, también historiadores de la ciencia, de la filosofía, algunos también artistas. Bien, y la Academia de Historia de San Quirce es heredera de esa institución que hemos citado antes, Universidad Popular, fundada en el año 1919, hemos hecho hace 2 años el centenario. Y esa institución, Universidad Popular, que luego hacia los años 50 cambió su nombre por el Academia de Historia y Arte de San Quirce, pues lo que intentaba, aparte de recuperar el patrimonio, aparte de investigación cultural por Segovia, igual que la Academia, lo que intentó, y esa fue su esencia original, fue posibilitar que los obreros y las obreras segovianas de aquel tiempo que habían perdido sus años escolares o que no habían podido ir a la escuela, pues después de sus trabajos 8 o 9 de la tarde, de la noche, pudieran acceder a las enseñanzas básicas de la aritmética, de la lengua española, de la ortografía, de la redacción, incluso de higiene sí. En el trabajo y conocimientos de psicología, etcétera. Esta enseñanza la impartían los entonces académicos, que la mayoría de ellos eran profesores de instituto, como Antonio Machado. Por la mañana ejercía su trabajo como Machado en sus clases de francés, y por la tarde y noche prestaban de manera altruista su tiempo, también un número importante de volúmenes de lectura, bueno, pues para que la gente que no había podido, ya digo, acceder a la educación reglada tuviera ocasión.
Pues es una labor encomiable y admirable, pero lamento que se nos termina el tiempo, sí. Juan Antonio. De manera que nos tenemos que despedir aquí. Juan Antonio del Barrio, profesor de literatura, y miembro numerario de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. Muchísimas gracias por esta aportación a la cultura y a este programa. Y quizá hasta una próxima ocasión.
Muy bien, gracias, Carlos. Adiós. Que siga viva la figura del poeta.
Ojalá. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Ha sido un programa intenso. Hemos saltado de los tiempos prehistóricos a la literatura y a la poesía. Universo Audio siempre así. Recordad que tenemos un canal en Telegram que se llama Universo Audio, donde podéis suscribiros y ver buena parte del material que desarrollamos en este programa. Al control de sonido estuvo Sarizorio y me han acompañado Trinidad Moyano al micrófono, y hemos contado también con la colaboración de Salvador Raga. Ya sabéis que las sintonías del programa las compuso Vicente Gil específicamente para este programa. Muchas gracias y hasta el próximo programa.